Voy a invitarles a que busquen sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Gálatas, seguimos con esta serie. El mes de octubre estoy considerando hacer un paréntesis en Gálatas. Se acerca una fecha decisiva en la historia del mundo, que es el 3 de noviembre. Dependiendo mucho de lo que pase en ese día, va a repercutir en el mundo entero. Estoy hablando de las elecciones en este país. Habrán de impactar el mundo entero, como Estados Unidos tiene influencia, lo bueno o lo malo afecta a los demás. Y estoy considerando seriamente esto, hacer una pausa en Gálatas y tomar unos domingos para pasar en vivo unos servicios a nivel, tratar de cubrir aquí solamente en Estados Unidos, hacer algún arreglo con Face para que los cubra nada más en el país. Sería localmente el mensaje. Estamos viendo una crisis dentro de la misma iglesia. En varios de los estados donde ustedes han notado las noticias, todos los desastres por la gente, hay congregaciones que también abiertamente están apoyando este tipo de grupos. Estamos hablando de iglesias que tienen abiertamente su bandera apoyando la homosexualidad, lesbianas, toda la perversión sexual. Y también ahora han puesto al lado la otra bandera del puño en alto del famoso Black Lives Matter. Entonces, todo esto es un movimiento que está expandiéndose más y más. Aquí nuestros vecinos, si camina por Badillo, hay un grupo también en inglés que también abiertamente tiene un banner apoyando este tipo de cosas. La perversión sexual y todos los otros movimientos nocivos, contrarios a la moral y obviamente contrarios a la palabra de Dios. Así que estos domingos estaremos en Gálatas, si Dios permite, organizando más, será en el mes de octubre. Así, si tienen Gálatas 3, voy a leer los primeros 5 versículos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la porción que usaremos en esta mañana. La indignación de Pablo será el tema de esta mañana. La indignación. Hemos terminado el capítulo 1 y capítulo 2, es la sección personal. Estuvimos hablando mucho de la autobiografía del apóstol Pablo. El capítulo 3 y capítulo 4 es doctrinal. Hoy damos inicio a explicar con mayor claridad el apóstol Pablo, que nos presenta lo que es la salvación por gracia y la diferencia con las obras de la ley. Capítulo 5 y capítulo 6 tienen que ver con lo práctico. Capítulo 5 y 6 de Gálatas, vamos a entrar en el terreno de lo que es práctico. Entonces, hoy en capítulo 3, lo primero que vemos aquí es el sentimiento de enfado del apóstol Pablo. Porque así se define la palabra indignación. Indignado está el apóstol. Enojado. Irritado. Con ira. Por hechos indignos de los gálatas. Están dejando el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad, del gozo, de paz, y se están volviendo hacia otra dirección. Ahora, cuando leemos estas palabras del 1 al 5, vemos la emoción que tiene el apóstol. Y es imposible que alguien se indigne y no muestre emoción. Porque la indignación aún altera el ritmo del corazón. Usted cuando se enoja, ¿lo ha notado eso? Cuando se enoja, tiene una sensación en el estómago, el corazón, la boca se seca, porque afecta todo nuestro ser. Y el apóstol Pablo realmente está indignado. Está indignado con ellos, está indignado con los falsos maestros, porque la iglesia que él fundó, el apóstol Pablo, están dejando el evangelio que él mismo les predicó. Por eso, cuando vamos a entrar hoy en cuestiones doctrinales, se requiere que ustedes y yo pensemos en una forma aguda. Mucho de la gente que se reúne en las congregaciones se nota el cansancio mental, porque no están acostumbrados a pensar. Y cuando se mete uno en un terreno de doctrina, se requiere mucha atención, un pensamiento agudo para poder percibir la doctrina. Ustedes saben, a los niños, como ahorita la hermana que lleva con los niños, no va a enseñarles como lo estoy haciendo aquí con ustedes. Tiene que adaptarlo de acuerdo a la mentalidad de los niños y tampoco mucho tiempo. Tiene que entretenerlos después un poquito de pintar, colorear o hacer algo aparte de la enseñanza, porque su atención se agota. 15 minutos, 20 minutos. Entonces, muchos de la congregación, como a veces no están acostumbrados a pensar, y cuando entra uno en terreno de doctrina, se cansan y se pierden. Y Pablo va a explicar precisamente capítulo 3 y capítulo 4. 60 versículos va a usar el apóstol para tratar de explicar la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, independientemente de la ley y las obras. Es lo que va a tratar de hacer en 60 versículos. 3 y 4 son 60 versículos que hay aquí. Y va a explicar la relación que hay entre la ley y la gracia. Y va a presentar 6 argumentos. 3 en el capítulo 3 y 3 en el capítulo 4. Va a hablar del desprestigio del evangelio, la incapacidad del evangelio y la insuficiencia del evangelio que tienen los gálatas. Esto es la lucha que tiene el apóstol Pablo. Dice, bueno, si esto es así como ustedes están aprendiendo, mira el 2.21 lo que dice. Si es así, entonces por demás murió Cristo. 2.21 de Gálatas. Fue en vano que haya muerto Cristo. Si ustedes están tomando un camino paralelo que piensan que les puede acercar al favor de Dios, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tienen el 21, dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, si fuera, que no lo es, pero si fuera, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué sentido había que Cristo hubiera venido a ofrecer su vida como un sacrificio doloroso? Esta es la indignación del apóstol. Está una guerra abierta con la iglesia y con los falsos maestros. De hecho, el capítulo 3 y 4 hay 3 palabras que se repiten con frecuencia. Fe se repite 14 veces. Ley se repite 19 veces. Promesa se repite 11 veces en estos dos capítulos. El Espíritu Santo se repite 18 veces. Entonces vamos a mirar en esta mañana algunas de las lecciones que Pablo está tratando de comunicar, un corazón indignado tratando de enseñar. ¿Cristo fue innecesaria su muerte? ¿La cruz? ¿El crucificado? ¿Les gusta la esclavitud? Bueno, lo primero que encontramos en el versículo 1 es la acusación. Vamos a mirar luego la fascinación y después la interrogación. Número 1, 3:1 dice, si tiene su Biblia, ¡oh gálatas insensatos! Ahora, esta palabra es la misma del 3:3. ¡Tan necios sois! Es la misma palabra, insensatos. El apóstol tiene un lenguaje intenso, emocional, apasionado. Oiga, pero Pablo de por sí tenía este tipo de lenguaje cada vez que hablaba. Si lo miramos en sus cartas, aquí les llama insensatos o necios. Ahí adelante en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, les llama perros. 3:2, guardaos de los perros. Ahora, no le estaba escribiendo a los carteros, Guardaos de los perros, haciendo referencia a los falsos maestros. En Hechos, en la parte de atrás, ahí donde estamos, Hechos 23 usa otro término, un adjetivo que tiene que ver con el sumo sacerdote. Ahora, faltarle respeto en esa época era cosa seria. 23:3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Porque le pegaron a Pablo en la cara. Dice el 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Le dieron literalmente una bofetada en la cara al apóstol Pablo. ¿Y cuál es la respuesta? Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Este es el lenguaje común del apóstol Pablo. Les llama perros, insensatos, necios, y ahora pared blanqueada. No estamos acostumbrados a oír ese tipo de lenguaje. Siempre nos gusta, y hay algunos hermanitos en las congregaciones que, cómo quieren que les hable uno con pura dulzura, con puro amor. Estaba leyendo una las views de hermano MacArthur, por lo que está desafiando al poder del gobierno. Estaba mirando varios comentarios ahí, y cómo le tiran al hermano, en verdad. Le dicen de cosas irresponsable y otras palabras un poquito fuertes que no vale la pena mencionar. Pablo está acostumbrado a este tipo de cosas. Que le digan, como leíamos en 2 Corintios 10, es que esa es su forma de hablar. Por eso a los gálatas lo está llamando de esa manera. Miren 2 Corintios capítulo 11. El versículo 6, lo pueden notar la gente que lo escucha. 11:6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, ¿sí lo tienen? Es una forma muy común del apóstol hablar de esta forma. En otras palabras, es un hombre que no es muy refinado para hablar. Con razón, hermano Spurgeon hablaba de que hay que tener guantes de seda y piel de hipopótamo para resistir, ¿verdad? Los que estamos adelante, como pastores. Guantes de seda para tratar a los hermanitos y a las hermanitas, porque si no luego se enojan, se sienten. Pero una piel de esas gruesas de hipopótamo que no hace daño. 11:6. Pero aunque yo sea torpe, usa la palabra la versión de las Américas, aunque yo sea torpe en el hablar, Valera nos dice, aunque sea tosco. Es un hombre nada refinado para hablar. Así que si me escuchan a mí, también así, igual soy torpe. A veces digo cosas que pudiera tal vez refinarlas, pero no los paso por el filtro y salen así. 10:10. La iglesia pensaba esto de Pablo, dice el 10:10 de 2 de Corintios. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia es corporal de Pablo, es débil, y la palabra menos preciable. Dice la versión de las Américas, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante de Pablo. No impresionas para nada, Pablo, no impresionas. Y la manera de hablar es menospreciable, la forma como hablas. Es lo que está diciendo aquí a los Gálatas. Sí, o sea, no se espanten, es la forma común de hablar el apóstol Pablo. Y está acusándolos, y cuando los está acusando no va a usar palabras tiernas, dulces. Está enojado, está indignado, es el tema. Y cuando está indignado, no va a usar palabras tiernas. Obviamente no. Ahora, no es que no era educado. Si ustedes miran en Hechos 22:3, dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, una de las eminencias de su época, de las mejores escuelas de su época. Y lo mismo que Moisés. ¿Se recuerdan cuando Dios los llama para liberar a su pueblo de Egipto? Una de las excusas que dio es, dijo, no sé hablar. Tartamudeaba cuando hablaba. Pero si usted mira Hechos 7:22, dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría egipcia. Las mejores escuelas tuvo Moisés. Pero cuando Dios lo llamó, dejó su elocuencia y ahora se volvió torpe para hablar. Pablo, bien educado, pero como lo ha tirado como basura, ahora se ha vuelto en un torpe, no sabe hablar. Y así trata a los Gálatas. Pero si usted mira Filipenses 2, amados míos, qué tierno Pablo. Amados, le escribe a Timoteo, mi amado hijo. A todas las iglesias les dice esa palabra, amados. Ah, pero con los Gálatas no hay nada de amados. Aquí no hay amor. Aquí Pablo está indignado. El evangelio está en peligro. El evangelio de la gracia. Y es que el problema que va a abordar aquí es grave. Están minando los fundamentos del evangelio. El apóstol pasa del asombro, Gálatas 1:6, a la acusación. Mira, la palabra insensato o necio es muy grave. Es un adjetivo que tiene un amplio significado en el griego helenístico de su época. Es espantoso este tipo de término. Les llama, o sea, el significado tan amplio es, le está diciendo, duros de cerviz, duros de entendimiento, incapaces de entender, ignorantes, insensatos, no piensan, tontos, imbéciles, estúpidos. ¿Qué pasaría si Pablo viniera a predicarnos y nos dijera estas palabras aquí? Iglesias de Covina son unos tontos, no piensan. Oh, abrían las dos puertas y salían por ahí. Se quedaba solito aquí. Es lo que está acusando Pablo a la iglesia. Son unos tontos que no piensan, ignorantes. ¿Qué acaso no les ya fue presentado Cristo? Dice el versículo 1. Claramente, quiere decir públicamente, gráficamente, Cristo les fue presentado como crucificado. ¿Qué excusas tienen? ¿Por eso lo está acusando? Mi hermano, esta palabra, por eso estamos hablando, este primer punto es acusación. Es una palabra que usó el Señor Jesucristo. Que si tú llamas insensato, necio a tu hermano, eres culpable de juicio. Es una palabra grave. Y es la misma palabra que Cristo usa después de que resucita. Lucas 24. Si quieren mirarlo ahí, Lucas 24. Ustedes saben, capítulo 24, después de que resucita el Señor, se aparece a sus discípulos. ¿Tienen 24? Se conoce como los dos discípulos que iban con él en camino a Emaús. Dice que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, el versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ya no son dos, ahora son tres en la caminata. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, o sea Cristo, les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mire el desánimo de estos hombres. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos eso. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Pero como que brilla un poquito la luz y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos, por supuesto, incrédulos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Cristo les dijo, oh insensatos, la misma palabra, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Admiración. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Eso les había enseñado el Señor. Y comenzando desde Moisés, les explicó el Evangelio. Hermano, qué terrible andar tres años y medio con Cristo, ver todo lo que el Señor hizo, oír todas las enseñanzas que les dijo es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, se ha entregado en manos de los sacerdotes, escribas y fariseos, y todo, la pasión. Les explicó tantas veces, y ellos, insensatos, tardos de corazón de entendimiento, no distinguen, lo mismo que los gálatas aquí, no distinguen entre ley y fe, obras y gracia. Son tan necios, tan insensatos, tan tontos, que Pablo está indignado. Esta palabra, necios, son los que están en la mayor insensatez o necedad posible. ¿Cómo van a cambiar lo que Dios les había dado a través de Cristo por algo que ellos mismos estaban tratando de crear? Les dio la salvación como un regalo. La están poniendo a un lado la salvación. Y ellos están creando su propia forma de acercarse a Dios. Literalmente están poniendo a un lado la obra de Cristo. Es en vano. No sirvió la muerte de Cristo. O al menos no fue suficiente. ¿Qué acusación es la del apóstol Pablo? Sí, me imagino que nos viniera a predicar. Saldríamos como cucarachas espantadas, yo creo, la mayoría. Porque están acostumbrados, la mayoría de la iglesia, a hablar cosas amorosas. Dios es amor. No importa lo que hagas, Dios te ama. No, no hay lugar para eso. Es una lucha porque el evangelio está en peligro. Número dos, la fascinación. Volvemos a nuestro texto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Este es un pronombre interrogativo. ¿Quién? Es que Pablo quiere formular el sentido de responsabilidad. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Es lo que está tratando del apóstol Pablo hacer, que reflexionen los gálatas. ¿Quién os fascinó? Es como decir, Pablo le está diciendo a los gálatas, ¿encontraron algo mejor de lo que les fue presentado ya? Vienen los judaizantes y les dicen a los gálatas, mira, tu religión es seca. ¿Solo fe? ¿Es lo único? Y es interesante, este verbo solamente se encuentra aquí, esta palabra. Solamente aquí se encuentra en el Nuevo Testamento. Es el pecado de seducción. Los judíos judaizantes están seduciendo a los creyentes para que dejen a Cristo y comiencen a formar su propio credo para acercarse a Dios. Fascinar, fascinar, tiene que ver con brujería. No sé, creo en español no está, pero en Gálatas aquí, capítulo 5, a ver, vamos a mirar, 5:20. Idolatría, hechicerías, sí está ahí, ajá, hechicerías. Tiene que ver esta palabra, fascinación, con la hechicería, con embrujar. Es como decirlo, Pablo, a los gálatas, ¿quién los embrujó, los hechizó? Están encantados, pero la palabra no es que sea algo agradable. Encantar habla de hechizar, como cuando tocan la flauta, usted sabe la mitología, toca la flauta y la víbora queda ahí encantada. ¿Eh? Es lo que acaban de hacer los judaizantes con esta iglesia de Gálatas. Están hipnotizados. Los judaizantes son instrumentos de otro. Por eso Pablo pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Quién? Estos están encantados, hechizados. Pero ¿quién es ese otro, el que opera la fascinación? Bueno, es alguien que es capaz de captar la atención y desviarla de Cristo. Es lo que está haciendo. Ustedes saben, cuando habla la palabra de, no sé, no creo que fueron tan malos como yo, pero la hipnotizar a la gente es a través de cuestiones según mentales, pero tiene que ver con el enemigo. Donde estaba en ese mundo bajo, éramos capaces de romper una lámpara en la calle con la mente. Es increíble, ¿verdad? Nunca lo han visto eso, tal vez solo en películas. Pero hay la capacidad, pero esto es, por supuesto, maligno. Parte de las clases, una era que saliendo el sol, uno se ponía un punto negro en la frente, frente al espejo, y hacer un ritual para lograr tener esa capacidad mental para dominar todos los objetos. Esa es la forma. ¿Cómo trabaja el enemigo? Es espantoso. No les platico más si no van a tener pesadillas esta noche. Esto es lo que tienen los gálatas. Están hipnotizados. Quedaron fascinados por lo que les estaban ofreciendo. Algo más hermoso que Cristo. Algo más atractivo. Algo más llamativo, impresionante, algo que fue capaz de desviarlos de su vista en Cristo y ubicarla en otro lado. ¿Pero quién fue? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién? ¿Quién fue que los ha fascinado a ese extremo? Es que no han cambiado solo sus ideas del Evangelio, sino que están fascinados por un poder que distorsiona, que pervierte, que altera el Evangelio de la gracia. ¿Quién es ese? Bueno, usted y yo ya sabemos. Y ellos también ya lo sabían. Vamos a llegar al capítulo 5, cuando el terreno de la práctica, vamos a mirar la obra del Espíritu Santo. Aquí mismo en el 3 también habla, hace referencia a ello. Pero dice Pablo, ¿quién fue el que los fascinó? Quizás ellos, como muchos de nosotros, porque el tema aquí es la circuncisión, querían que se circuncidaran y guardaran los días, los meses, las fiestas. Quizás lo que se cree que ellos estaban encantados era por la fiesta. El día de la circuncisión, cuando el niño nacía y era circuncidado, hacían un despapalle, como se dice. Una fiesta grande. Ustedes saben, cuando ustedes andaban de paganos como yo, nacía un niño el día del bautismo. El compadre, la comadre, los mataban al puerco más gordo que tenían, la banda de música, alcohol y los niños corriendo. Una fiesta bonita, hermosa. Estos, cuando llevaban a cabo la fiesta de la circuncisión, los judíos se caracterizaban por muchas fiestas. Hace tiempo hablamos sobre la fiesta de destetar al bebé, ¿se recuerdan? Cuando un niño le quitaban la teta, hacían también una fiesta. Pues todo, cada cosa inventaban algo para entretenerse. Y en este caso, el de la circuncisión, era una fiesta grande. Oiga, ¿y la fe solamente en Cristo? Pues no tiene nada. Vienen los judaizantes, ¿estás contento con lo que tú tienes? No, pues como que te falta algo. Mira, ven a la fiesta de la circuncisión, vas a ver cómo se pone bonito. Y ahí van los hermanos. Oh, de veras lo que me estaba perdiendo. Sigo siendo cristiano, pero participo también de esto. Es lo que estaba haciendo la iglesia de los Gálatas. Encontraban un atractivo. Es que la fe es algo seco nada más. No tiene atractivo. Por eso en Gálatas 5, 7, otra pregunta. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Otra vez, ¿quién? La pregunta es, ¿quién? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ustedes ya saben, como dice 1 Timoteo 4, 1, son espíritus engañadores, doctrinas de demonios que estaban oyendo los gálatas. Ese era el problema. Cuando pregunta Pablo, ¿quién? La respuesta es, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, operando en los judaizantes, porque estaban haciendo a un lado la obra de Cristo. Por eso Pablo, en las cartas de Timoteo y Tito, usa mucho la palabra doctrina, sana doctrina, buena doctrina, porque dentro de esa buena y sana doctrina estaba esta doctrina de demonios. Aquí en los Gálatas, sutilmente, usando las fiestas y otras cosas, estaban desviando la atención de Cristo y enfocándose en cosas. Lo mismo que pasa en la iglesia en la actualidad. Siempre la iglesia, cuando usted le hablan de la fe, solo por fe en Cristo, ¿usted es salvo? Sí, pero siempre falta lo religioso, la liturgia, la ceremonia, ritual, decoración, luces, música, es más atractivo todo eso. Si este edificio lo decoramos diferente, un florero acá, otro aquí, inmenso, música, luces, y un día dedicamos para cada quien traiga una veladora ahí, y bonito aquí todo, luego una comida, uno se siente bien. Porque la liturgia la ceremonia, lo externo. Pero cuando te dicen que salvo solo por fe, quitas la mesa, las flores, ¿qué hay entonces? ¿Por fe? Pues ¿qué nos dice el Señor? Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, nos hace falta hacer algo. Yo quiero hacer algo para mi salvación. Pero dicen, no, solamente pon tu fe en Cristo. No, no, pero yo quiero hacer algo. Yo quiero también participar en mi salvación. Ustedes saben, la iglesia al principio, cuando recién comenzó, como ya mencionamos en el tema de la adoración que estuve predicando, no había edificios, se reunían en casas. No había alfombra, pues eran pobres, la tierra solamente ahí. No había bancas. No había nada de esto. Pero tenían un corazón para su Señor. Por eso cuando hablamos de cosas, es la cosa externa. Si usted ha entrado a un templo católico, usted mira, el ambiente te invita a lo espiritual, como dicen. ¿Cómo están construidas las catedrales? Apenas entras, se oye ahí el eco bonito de la música allá atrás, enfrente. Luego miras al sacerdote con su ropaje todo esplendoroso. Luego los santitos aquí, otro por allá. Todo. ¿Cómo está decorado adelante? Eso invita a qué. Usted entra de puntitas para no hacer ruido. Va a caminar. Mira al santito y sigue caminando. Y luego está el agua bendita, ¿verdad? Ay, Señor, me siento mejor ahora sí, ¿verdad? La liturgia, lo extra. Pero aquí no tenemos nada de eso, solamente Cristo. Solamente Cristo. Pero me hace falta algo, mi carne quiere algo extra. Y Pablo dice, ¿quién es ese que los fascinó? Es demonios, Satanás, que está desviando su visión de Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Puestos, dice, los ojos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1. Fácilmente se desvían. Olvídate de las fiestas de la circuncisión. Olvídate de todas esas cosas que se acontecen. No sé, digo, ustedes que vienen del paganismo como yo, a veces cuando recién viene uno a Cristo, como que extraña eso. 12 de diciembre salíamos con nuestra vela y por todo el pueblo ahí, todo bien divertido. Y en Cristo, no, solamente Él. Tu corazón debe de ser cautivado por el Cristo crucificado. Ya te fue presentado, dice Pablo, públicamente, gráficamente, ¿que acaso no es suficiente Él? ¿Quieres algo extra? Es Satanás. Eso, ese quien los ha fascinado, Él es. Gracias a Dios que algunos están entendiendo que la salvación es por pura gracia. No hay extras que le pongas, porque si lo hace, le estás quitando la gloria a Cristo. Y si vamos a gloriarnos, vamos a gloriarnos en Cristo, como dice 2 de Corintios. Si te vas a gloriar, gloríate en Él, no en las extras. Entonces, en tercer lugar, la interrogación. Mira el capítulo 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Este interrogatorio que hace el apóstol Pablo, solo quiero saber. Ya preguntó quién. Ahora, esto solo quiero saber. Preguntas para encontrar una verdad. No son preguntas capciosas que hace Pablo. No, son preguntas para indagar. Bien formuladas las preguntas. Según esta es una de las filosofías del FBI aquí en Estados Unidos. Si quieres tener respuestas concretas, Haz preguntas bien formuladas. Preguntas es la mejor técnica para indagar, para explorar los casos, para sacar lo que hay dentro de las personas. ¿Usted ha mirado cuando la ley interroga a alguien? Hay series en la televisión que tal vez han visto, del FBI, que están interrogando a alguien. Han arrestado a alguien, lo traen a un cuarto privado, lo sientan ahí y comienzan a interrogarlo. Hay un proceso, hay unos protocolos, le comienzan a hacer preguntas. Estas son las técnicas. Están preguntando, están indagando. Y cuando la cosa está suave y no responden, los que están interrogando hasta golpean y lo enfrentan, le enseñan fotos del crimen. Quieren que confiese, quieren sacar lo que hay dentro del corazón del delincuente, del sospechoso. Pablo está interrogando a los gálatas y les hace 6 preguntas. Miren las preguntas que él hace. ¿Quién os fascinó? 3:1. Verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por la ley o por el oír con fe? 3. ¿Tan necios sois? La otra pregunta en el mismo 3. ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Y el 5, la última pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente que el apóstol Pablo está haciendo preguntas para que reflexionen, para que mediten, para que recapaciten. Esta iglesia se están alejando de Cristo, se están alejando, y él para eso hace este tipo de preguntas. No son capciosas, no, está bombardeando con preguntas. Usa este patrón porque quiere que esta iglesia reflexione, piense, analice en dónde están metidos. Por eso esta interrogación que hace. Es como acusado, los ha sentado ahí. A ver. Y comienza el interrogatorio. Ahora, esto a través de la Biblia se usa mucho. Ustedes van a encontrar en la Biblia muchas preguntas. Y la mejor manera precisamente para tener una conversación es a través de preguntas. Ustedes saben que hay personas que son bien calladitas, no hablan. ¿Cómo le saca una plática? Pues hágale preguntas. Porque algunos ni con preguntas. ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Qué plática puedes tener con alguien así? Pablo los está confrontando a ellos. ¿Quién? Y ahora dice en la interrogación que hace, solo quiero saber. Esto solo quiero saber. A ver, dígame. Y hace las 6 preguntas. Quiero una respuesta a esas 6 preguntas. Yo creo que esto es muy conveniente y apropiado también para nosotros. Que pesen bien el Evangelio. Ese que ya les fue presentado claramente. Yo no sé, mi hermano, si en verdad ya entiendes el Evangelio. Tú, que estás aquí, dejamos en paz los gálatas. No sé si ya entiendes en verdad el Evangelio de la gracia. Salvación por gracia, solo por la fe en Cristo. No sé si ya sabes esto. Puedes distinguir entre la ley y la gracia. No sé si ya lo sabes. ¿Comprendes ya eso? Muchos tristemente no lo entienden. Les mencionaba a ustedes que hay una mujer que habló conmigo en la semana. 7 días dice que va al templo, los 7 días. Va en la mañana y va en la tarde. Es dueña de un negocio aquí cerca. Nos encontró en Google y habló conmigo. Y le escuché sus problemas y todo. Ya después le pregunté sobre la salvación. Digo, ¿que sí es cristiana? Pues yo creo que sí. Me dice, digo, ¿por qué cree que es? Dice, bueno, pues yo trato de hacer lo que le agrada a Dios. Toda la plática que duramos, unos 20 minutos, nunca mencionó Cristo. Nunca mencionó, ya eso fue la conclusión que yo le di a ella. No mencionó para nada la persona de Cristo, no mencionó la fe, no mencionó la gracia, nada, nada. Su lenguaje fue, me estoy esforzando. Yo no falto al templo, voy todos los días. Antes de ir a mi negocio, paso al templo todos los días. Ay, dice, pero a mí, Holy Ghost, y comienza a hablar, y se nota de esas mujeres muy emocionadas, en inglés la señora, muy emocionada, y por eso me despertó la duda y ya le hablé de la salvación. Toda su vida está en la iglesia, pero se casó con un inconverso y ahora están en problemas. Pero siente el Espíritu Santo, ella dice, pero anda en pecado, pero no sabe de la salvación. Pero dice que siente el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Hay muchos que están en las congregaciones que tampoco entienden lo que es la salvación por fe solamente en Cristo. Y tal vez por la falta de comprensión de la salvación es por eso que su vida no está siendo productiva para la gloria de Dios. Porque cuando le entiendes este punto, tu vida se va a consumir para la gloria de Él. Cuando lo entiendes realmente que todo es por Él, tu vida toda la quieres dar a Él. Todos los días, todo tiempo. Pero si no lo entiendes, pues más o menos te estás esforzando para tener la salvación. Y si te mueres, pues a lo mejor, quién sabe. Pablo está indignado. Por eso trata a estos hermanitos de esa manera. Primero la acusación, la fascinación y luego la interrogación. Está confrontándolos abiertamente a ellos. Los está enfrentando cara a cara como enfrentó a Pedro. Ya ve, Pedro también tenía problemas y era el apóstol. Y andaba con los dos bandos. No se sorprenda que también usted todavía ande con esos problemas. Ojalá dedique más tiempo y Dios nos ayude que a través de esta serie pueda en verdad entender la salvación únicamente por la fe en Cristo. Y si lo entiende, nuestro Señor será glorificado. Oramos en este día. Adoramos en esta hora. Exaltamos tu bendito nombre en este día, Señor. Padre, el corazón de tu siervo Pablo, lo escuchamos en esta mañana. Está indignado porque Cristo lo están poniendo a un lado, Señor. Como si la muerte tuya, bendito Salvador, hubiera sido en vano. Señor, mientras no entendamos nuestra miseria, nuestra incapacidad de ofrecerte algo que te agrade, todavía seguiremos viviendo en esa condición, Señor. Oh Dios, pero cuando vengamos realmente despojados de todo delante de ti, entonces realmente Cristo será formado en nosotros, Señor, porque será el único y suficiente Salvador. No habrá nada de competencia, no habrá extras, solo Cristo. Solamente tú, mi Señor. Es entendible el corazón de tu siervo Pablo, porque te amaba. Señor, él predicó las buenas nuevas, y ahora había malas noticias acerca de las buenas nuevas, porque estaban desviándose, Señor, desviándose de la obra de Cristo. Ayúdanos que como iglesia aquí podamos tener una comprensión, Señor, de la obra tuya, perfecta, única. Señor, que nos hagamos a un lado y que dejemos que solamente Cristo, solamente Él, entre el Padre y nosotros, pecadores, sea el único mediador que tengamos, Señor. Que nada más, Señor, se interponga. Solo Cristo y solo tú serás glorificado, Padre, porque el que honra al Hijo también honra al Padre. Por ello te adoramos y te glorificamos en este día. Ayúdanos a entender estas doctrinas, porque serán para bien de nuestras almas. En el nombre bendito de Cristo. Muchas gracias, Señor.